Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A estas horas son las 8 y 10 minutos de la mañana en Nicaragua. La derogación de la reforma de la seguridad social no ha calmado las protestas, ha sido el desencadenante, pero es un punto más en una larga lista que incluye demandas que van desde la libertad de prensa hasta una convocatoria de elecciones. Elecciones de verdad. 27 muertos, al menos, más de 100 personas entre heridos y desaparecidos. Es por ahora un balance, por desgracia, muy provisional.
Todo, diablo. ¡Ángel! 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 ¡Cayó Ángel! ¡Ángel!
Son los segundos después de la muerte por un tiro del periodista Ángel Gaona mientras informaba de los disturbios. Es el sonido más brutal, porque además lo hemos podido ver. Lo retransmitía por Facebook Live. No es el único sonido de balas, de disparos que nos llega desde Nicaragua.
Los de la juventud se acaban de entrar y se acaban de tomar la universidad.
Miren cómo estamos. Compartan, por favor, compartan esto.
Compartan todos, compartan.
Estamos encerrados.
En este, alumnos están escondidos bajo los pupitres de una clase en la universidad, escuchando los disparos. La policía y algunos de los llamados antimotines de la juventud sandinista, afín al régimen, están armados, deambulan por la calle.
Salir, estamos adentro de la catedral, ya la policía y los de la juventud sandinista nos están atacando de afuera y ya entraron al periodo de la catedral. Ya
miles de jóvenes se han resguardado donde han podido, como en la catedral de Managua y en muchas parroquias a lo largo del país que han abierto sus puertas. Miguel Mora es periodista, colega, propietario del canal por cable 100% Noticias de Nicaragua. Miguel, buenos días para ti.
Buenos días para todos. Muchas gracias.
¿Cómo ha transcurrido la noche, estas últimas horas, Miguel?
En un ambiente de brutal represión, luego de que el presidente Ortega supuestamente aceptara un diálogo nacional y se retractara de la última medida económica que originó el estallido de las protestas sociales y aceptara al cardenal Leopoldo Brenes como un garante en representación de la Iglesia Católica. En horas de la noche y la madrugada, fuerzas antimotines y turbas oficialistas arremetieron y contra universitarios que todavía tenían una vigilia de protesta en una universidad capitalina.
Miguel...
Resultado otro muerto y decenas de heridos y más de 100 capturados.
Miguel, cuando hablamos de represión, ¿quién reprime? ¿La policía, el ejército? ¿Quiénes son esas juventudes?
El presidente y la vicepresidente ordenan a la Policía Nacional, a sus tropas policiales, paramilitares y antimotines, acuerpadas por una fuerza de choque paramilitar, juventudes tipo Mara, que van contra los manifestantes, que en forma pacífica han estado casi toda una semana, día y noche, en las calles.
Miguel, vuestro canal 100% Noticias es uno de los medios de comunicación censurados. ¿Por qué? ¿Esto es lo normal?
Este es el único ahorita canal censurado. No había pasado. Estas cosas no habían pasado en las últimas desde 1990 en Nicaragua. El canal 100% Noticias es el canal de 24 horas de información, muy crítico al gobierno. Es el que da toda la cobertura y está dando toda la cobertura. Y el gobierno le molestó tanto nuestra cobertura porque los demás medios los amenazó para que se autocensuraran y se callaran. Mientras nosotros, ante la advertencia de que nos iban a cerrar, dijimos que no, que preferíamos estar informando como deberíamos estar porque era una noticia que estaba ya cobrando decenas de vidas y particularmente de nuestra juventud. Por tanto, teníamos la obligación y el deber periodístico de seguir informando. El gobierno ordenó a todas las cableras con su poder que nos sacaran y nos refugiamos en nuestra plataforma digital y nuestras redes sociales.
Miguel, comentábamos antes los motivos de estas movilizaciones, esa reforma, ese aumento de tasas e impuestos para la seguridad social. El gobierno, al parecer, la dictadura de Ortega, se ha echado atrás. pero recordemos que Nicaragua es el segundo país más pobre de América, solo por detrás de Haití. Digamos que hay un mar de fondo, ¿no? Lo de la seguridad social es la gota que ha colmado el vaso.
Claro que sí. Aquí hay un abuso de poder desde hace 10 años, que pese a la buena administración macroeconómica ha venido calcando en el malestar de la población en general. Represión, censura previa, el sacar a partidos políticos, el no permitir que los otros sectores de la población participen en la administración pública, corrupción, no dar cuenta. El gobierno ha hecho algo como monárquico, y esto ya tenía harto al pueblo, y explotó cuando tomó una medida arbitraria unilateral para sacar prácticamente 7,000 millones de Córdoba con estos impuestos del Seguro Social, de la economía nacional. Es un cúmulo de muchas cosas, y ahora lo que están pidiendo es, después de 30 muertos, decenas de heridos y más de 200 capturados, que el presidente ponga su renuncia.
No debemos perder de vista lo que está pasando en Nicaragua. Otro régimen de estos que, a base de muertos, pues por desgracia, salta a las portadas. Miguel Mora, 100% Noticias. Seguimos en contacto, amigo. Suerte y cuídate. Gracias.
Muchas gracias y gracias por el interés.
Chao, Miguel. Chao. Adiós. Bueno, va a ser muy interesante. Fíjate, lo dicho, de verdad, lo digo de corazón, prestamos demasiada poca atención a América Latina y en concreto a Centroamérica. Digo que va a ser interesante el análisis también hoy de Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano. Hablábamos la pasada semana de Cuba, ¿quién nos iba a decir que solo dos días después tendríamos estos muertos encima de la mesa? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, ¿verdad? La de Nicaragua ha sido toda una sorpresa, pero anunciada de alguna manera, sí, por el desborde represivo del régimen del matrimonio Ortega-Murillo, ¿no?
Esa es otra. Ahora te pregunto por ello. Fíjate, comentaba yo al inicio del programa, el viernes estuvo aquí en COPE Sergio Ramírez y arrancó la entrevista de nuestro compañero Sergio Barbosa. Le preguntaron, fíjese aquí cómo estamos con España, con estas discusiones. Y dijo Sergio Ramírez, qué suerte, ustedes pueden discutir en libertad. Joder, ¿tan mal está Nicaragua?
Peor, es decir, de alguna manera este desborde de movilización popular y el consecuente desborde del aparato represivo muestra precisamente que buena parte de los canales de protesta han sido cegados, ¿no? Es decir, en este sentido, todo el intento de Daniel Ortega de mantenerse en el poder a toda costa, esgrimiendo subterfugios totalmente absurdos, como que la no reelección vulnera sus derechos humanos, el preparar el terreno para que su sucesora sea precisamente su mujer, Rosario Murillo, el ambiente asfixiante que se respira en pueblos y ciudades de Nicaragua, intentando precisamente que la hegemonía del régimen sandinista sea la única viable, en un contexto que resulta muy paradójico tener que decir esto y sobre todo muy, muy triste, la comparación directa que se hace tanto en Nicaragua como fuera de ella entre el régimen de Ortega Murillo es precisamente con el régimen de Somoza, ¿no? Y esto marca precisamente un listón dictatorial, sí, muy alto.
¿Cómo cambia la historia, verdad?
Pues sí.
De muy pocos años. ¿Cómo es ese régimen, iba a decir casi único, si en este caso es marido-mujer, en Cuba es entre hermanos, pero ¿cómo es ese régimen gobierno-partido-familia?
Bueno, esto precisamente aquí vemos cómo se extiende esa comparación con el pasado, con los Somoza. Cuando los Somoza reinaban se había acuñado un concepto que era el de cleptocracia, donde el sistema gobernante o la familia gobernante se apropiaba de buena parte de los recursos del Estado, y este concepto, esta definición de cleptocracia, vale también para la familia de Daniel Ortega, para Rosario Murillo, para sus hijos y demás, ¿no? Ahora, también lo que hay que tener presente es que esta situación después de una época de romance entre el gobierno sandinista, por un lado con la Iglesia Católica y por el otro lado con los empresarios, uh-huh. Toca su fin cuando la cooperación venezolana, la ayuda venezolana, claro, que claro, era muy cuantiosa en cientos de millones de dólares, y recordemos que Nicaragua es uno de los países más pobres del continente, pues cuando esta ayuda venezolana empieza a decaer, ¿no? Y aquí es donde comienzan a surgir viejos problemas no resueltos que podían postergarse sine die, precisamente porque había recursos suficientes, pero ha llegado un momento en que esto no es así, hay que empezar a buscar recursos, la presión fiscal es muy baja, y entonces se echa mano de la seguridad social, se intenta subir las cuotas, rebajar el importe de las pensiones y subir las cuotas tanto a empresarios como a trabajadores, ¿no? Y esto provoca mucho malestar en ambos grupos.
En un país ya de por sí pobre, pobrísimo. Imagínate las paupérrimas pensiones, quítales un 5%, ya lo que faltaba. Ya para terminar, claro, preguntarte por el futuro en un país como Nicaragua, en una situación económica como está y con esta revuelta y esa sangre en la calle, ¿pero qué puede ocurrir? ¿Aquí lo puede estallar a peor todavía? ¿Puede aguantar este hombre? Porque yo estos días vi a Daniel Ortega en la tele, a ver cómo lo digo, de manera educada, pero no me parecía un hombre con cabeza ni en su sano juicio, Carlos.
Bueno, Daniel Ortega, aunque no lo parezca, es un animal político, es un tipo muy inteligente. No en vano ha estado todo el tiempo que ha estado al frente de su país en diversos momentos y en momentos muy muy distintos, ¿no? Lo que ocurre es que lo que está sucediendo lo ha desbordado totalmente. Yo creo que el discurso de ayer, donde intentaba, veremos hasta dónde, dar marcha atrás con su polémica medida, es una gran señal de debilidad, pero todavía él retiene en sus manos buena parte de los resortes de poder, retiene en sus manos el control del ejército y de la policía, más las fuerzas de choque sandinistas, ¿no? Habrá que ver precisamente hasta dónde está dispuesto a soportar la población, hasta dónde está dispuesta a movilizarse y qué precio está decidida a pagar para que esto acabe, ¿no?
Estaremos atentos. Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, uno de los especialistas en esta región del mundo. Gracias de nuevo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Un voto para ti, chao, chao.